Estás escuchando SBS en español.
Considerado por décadas el ejemplo de estabilidad y crecimiento en América Latina, Chile, convertido ahora en un remolino de inestabilidad política desde las protestas sociales de 2019, elige este domingo a un nuevo presidente en un balotaje entre el candidato ultraderechista José Antonio Kast, que busca restaurar el orden sin tocar el modelo de libre mercado, y el izquierdista Gabriel Boric, que propone un Estado que garantice derechos universales básicos. Kast, un abogado de 55 años, ganó en primera vuelta el 21 de noviembre pasado con el 27,9% de los votos, mientras que Boric, un diputado progresista de 35 años, fue segundo con el 25,8%. Pero ante el hecho de que solo el 47% de los 15 millones de electores acudieran a las urnas, ambos optaron por virar hacia el centro y cambiar los puntos más radicales de sus programas en política fiscal, fondos de pensiones e igualdad de género. Ahora ambos competirán en esta segunda vuelta para buscar al sucesor del conservador Sebastián Piñera, y con la prohibición de las encuestas 15 días antes de las elecciones, se ha abierto la puerta a las especulaciones sobre los resultados de estos comicios. Para hablar sobre el ambiente preelectoral, conversamos en Santiago de Chile con el analista, escritor y periodista Pablo Jofre Leal.
SBS en español.
Bueno, efectivamente, Carlos, hay una incertidumbre respecto a quién pueda ser el triunfador en estas elecciones, porque existe una incertidumbre también en el país desde el punto de vista de cuáles son los ejes, los temas, las líneas de solución que el país requiere y que quiere, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es lo que quiere la población, otra cosa es lo que requiere desde el punto de vista de llevar a la práctica eso, y la otra es la capacidad que tiene el mundo político, en este caso los dos candidatos que representan a dos sectores bien diferenciados, un sector de la derecha chilena que después del apruebo, después del plebiscito referente a la convención constitucional, se creía que la derecha en Chile había muerto, ¿no? Que estaba ahí tendida en el pavimento, y resulta que con este candidato no solo reflota una derecha, sino que además reflota una derecha que se creía extinta, que era la derecha pinochetista, que era la derecha más ultraderechista. Entonces, eso indudablemente ha generado sorpresa y ha generado temor también, y por eso desde las huestes de la Prueba de Dignidad, que están lideradas por la candidatura de Gabriel Boric, se habla de efectivamente un hito histórico referente a definir si queremos la democracia o volver al pinochetismo, al fascismo. Y por otro lado, desde las filas de la derecha, se habla a partir de los vínculos que tiene el Apruebo Dignidad, que es el conglomerado que reúne al Frente Amplio, a partidos menores y al Partido Comunista, se habla entonces que la disyuntiva es democracia o comunismo. Es decir, ninguna de las dos es cierta, ¿no? Desde mi punto de vista, pero es parte de la dinámica de la discusión política, de los mensajes, de la propaganda, de más bien de los elementos mediáticos, porque ni es democracia o fascismo y tampoco es democracia o comunismo. Y me gustaría decirte muy brevemente por qué. Efectivamente, el señor José Antonio Kast es un personaje pinochetista, ultraderechista, claramente misógino, un tipo que representaría un retroceso desde el punto de vista político-social. Pero el señor Boric tampoco es un personaje de ultraizquierda, como ha sido definido. Más aún, él se ha autodefinido como un socialdemócrata y que tiene en su seno un partido comunista que a lo largo de la historia ha sido lo menos antidemocrático que puede existir en un partido político. Fue sostén del gobierno Salvador Allende, fue sostén también del gobierno Bachelet, y en realidad ha sido más democrático que cualquiera de los otros partidos que participan de la política chilena. Dicho eso, hay un elemento también que hace imposible pensar en esta dicotomía, y se trata de la Convención Constitucional. Esta convención constitucional que va a sacar una nueva constitución y va a implicar entonces que quien salga presidente está impedido de poder desarrollar aquello que no esté desarrollado y que explicite la constitución, a menos que quiera romper la constitución, y eso significa entonces un descalabro institucional y un golpe de Estado. Y por otra parte, y un tercer elemento también muy central, es que el Parlamento chileno elegido en la misma oportunidad que se elegía a los candidatos que finalmente pasaron a la segunda vuelta, definió que la mitad del Parlamento, tanto los diputados como los senadores, son de la derecha o cercanos a ella, y la otra mitad del centro y de la izquierda. Es decir, quedó un 50 y 50, por tanto va a ser imposible llevar adelante reformas estructurales, definitivas, medulares, si no se cuenta con un amplio apoyo al interior. Y eso implica negociación, implica conversación, implica coordinaciones. Por tanto, es muy difícil que cualquiera de los dos, como decimos en nuestro país, arranque con los tarros en función política de lo que viene.
Bueno, y desafortunadamente en esta recta final y en estas últimas semanas también se han utilizado las sucias tácticas de parte y parte, hablando de y acusando de drogas, incluso la misma, hubo también críticas por la posición de Bachelet, que misma estaba apoyando a Boric. Sí. ¿Cómo eso ha afectado también la visión de los chilenos para el voto de este fin de semana?
Bueno, tengo que sostener ahí, Carlos, un punto. O sea, Chile tiene una alta abstención política, es decir, no va el 50% a votar. En la última elección fue un 47% el que asistió a votar, es decir, hay más de 7 millones de chilenos que son renuentes a votar, que les da exactamente lo mismo quien salga presidente. Entonces tienes un 47% y tal vez llegue ahora al 50% que va a definir por los próximos años un presidente ligado a la socialdemocracia o un presidente ligado a la ultraderecha, donde las fake news, donde todos los elementos con el uso de distorsiones y manipulaciones y mentiras y todo, han sido parte de la anécdota y no han sido medulares. Es decir, no te van a castigar por ser más mentiroso, ¿no? Tal vez eso te sirva para afianzar los grados de adhesión que tiene en tu adherente. No es un elemento que digan, esta persona mintió y por tanto no es creíble, no es confiable, es un inmoral y yo no le voy a dar mi voto. No se da esto en virtud de que los fake news en general van encaminados a despotricar contra el rival y a fortalecer la posición propia en lugar de hablar de programas, de proyectos de desarrollo, de elementos que limpien la política de lo que principalmente ha sido en estos años, ¿no? Más aún, los apoyos de Lagos y Bachelet no han tenido una expresión que uno diga ahora sí Boric va a ganar porque cuenta con el apoyo de los ex miembros de la concertación, que además fueron muy vilipendiados por el actual dirigente y su grupo de apoyo. Se habló de 30 años perdidos, ¿no? 30 años que no sirvieron, pero la política da estas vueltas. Entonces hoy Boric y sus adherentes hablan de el gran gobierno de Michelle Bachelet, hablan de lo importante que fue la concertación y la nueva mayoría, y por la derecha exactamente lo mismo, es decir, se califica como buenos gobiernos los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría. Todo sea, Carlos, por el pragmatismo que le llaman o el oportunismo político del momento.
Bueno, y me gustaría terminar, Pablo, refiriéndome a lo que decías al principio. Una cosa es lo que necesita Chile y otra cosa es lo que necesitan los habitantes de Chile, y es muy difícil llegar a un punto medio, pero en tu visión, en los programas que está presentando cada uno de gobierno, ¿hay alguno de los dos candidatos que definitivamente pueda llegar a un nivel de balance frente a lo que se necesita y lo que se quiere?
Fíjate que en el tema de los programas también es un tema muy interesante, porque los programas que hay ahora no son los programas originales. Es decir, la propia dinámica de la contienda política, las propias discrepancias, los propios elementos negativos que tenía cada programa en lo económico, en lo político, en lo social, en la reestructuración de la policía, el tema de la energía, del medio ambiente, cuando venían las críticas a cada uno de los programas, en ambos, no es uno solo, sino que ambos programas, los distintos comandos fueron cambiando los programas. Ejemplo, José Antonio Kast hablaba de eliminar el Ministerio de la Mujer. Eso generó tanta crítica que finalmente sacó eso y dijo, no, yo quiero fortalecer el Ministerio de la Mujer. Gabriel Boric, yo voy a eliminar el tema de la policía. Aquí tiene que haber una reestructuración total. En este momento no es así y lo que está hablando más bien es de fortalecer la labor policial, dar mayores niveles de dotación en aquellos lugares en que no hay policía y generar entonces una situación de mayor seguridad a la población, que es uno de los grandes elementos de discusión: orden, seguridad, aspecto económico. Y en ese plano, ambas candidaturas han tenido que modificar sus programas para dar satisfacción a eso que las encuestas fueron demostrando que era la problemática principal de la población. La gran dificultad, y con esto termino, Carlos, es que una cosa es lo que los candidatos creen que la población requiere, otra lo que la población dice que requiere y necesita, y otra cómo lo llevas a cabo, con qué dinero lo vas a llevar a cabo, cómo vas a financiar el tema de pensiones, el tema de educación, el tema de sanidad, cómo vas a financiar la reestructuración del aparato estatal, cómo vas a financiar todo lo que necesitas con 2 años de epidemia, con un gasto monumental desde el punto de vista de las arcas fiscales en materia de apoyos a la población. Es decir, se vienen, y todos lo indican así, economistas, políticos, sociólogos, se vienen 2 años muy difíciles.
Pablo Jofre Leal, desde Santiago, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias a ti, Carlos, y un gran saludo a los oyentes de tu radio y especialmente a aquellos chilenos que escuchan Radio CBS.
Bueno, y los chilenos en el extranjero, por supuesto, también pueden votar. Y conversamos precisamente esta mañana con el cónsul general de Chile en Sydney, Carlos Marín San Martín.
SBS en español.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Se puede votar en el exterior y no es la excepción, por supuesto, en Australia. ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Dónde puede votar la gente y quiénes pueden votar?
Sí, efectivamente, tenemos elecciones este día 19 de diciembre. Es exactamente el mismo lugar que fue para la primera votación el día 21 de noviembre, que tuvimos en el Hotel Regis Central. Esto queda en el número 28 de la calle Albion, y queda muy cerca de la estación central del metro. Incluso nosotros publicamos ahí unos mapas, porque alguna gente ese día anduvo un poco perdida, pero ya pensamos que con este mapa les quedó bastante clara la localización de nuestro local de votación. Exactamente son las mismas mesas, las mismas personas, los mismos vocales que vamos a estar atendiendo en este proceso el día domingo.
Ahora, con todo lo que está sucediendo también en Sydney, ¿siguen los mismos protocolos de COVID para las personas que vayan a votar?
Bueno, de hecho, nosotros en la primera votación del día 21 de noviembre, el hotel exigió un certificado de doble vacunación para personas que fueran a ejercer su derecho a sufragio. Era el hotel. En este caso, y de acuerdo a las disposiciones del gobierno de Nueva Gales del Sur, ya no se va a exigir este certificado de doble vacunación. Entonces, cualquier persona que quiera venir a ejercer su derecho a voto puede hacerlo sin tener necesidad de mostrar este certificado al ingreso del hotel.
En términos generales, en esta ocasión hay puestos de votación no solo en Sydney, también en otras ciudades como Melbourne. Un llamado, me imagino, por parte del consulado, Carlos, para que las personas que puedan y estén habilitadas para votar, que se acerquen a las mesas de votación.
Sí, en Australia tenemos exactamente 4 lugares locales de votación habilitados: Sydney, Canberra, Melbourne y también en Perth. Y pensamos que en este proceso, en esta segunda votación, vamos a recibir más gente, por cuanto hemos recibido bastantes llamados y correos electrónicos sobre dónde se puede votar, si se pueden cambiar de registro electoral entre la primera y la segunda vuelta. Entonces hemos notado un poco más de interés de nuestra comunidad. Entonces esperamos que los hacemos un llamado a toda la gente que se acerque. No solamente tienen que traer su pasaporte, su cédula de identidad, que puede estar vencida a partir del 1 de octubre del 2019. Así que solamente eso se pide, y bueno, que obviamente estén registrados en nuestro cantón de votaciones de Sydney.
Bueno, ahí está entonces las elecciones presidenciales en segunda vuelta para este fin de semana. Cónsul Carlos Marín San Martín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias a ti. Que esté bien.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.